Comienza El Café de la Lluvia con Javier Fernández.
Muy buenas noches, queridos oyentes del Café de la Lluvia. ¿Cómo estáis en este jueves 12 de noviembre de 2020? Espero que estéis todos muy bien, que os cuidéis mucho. Y desde aquí, un abrazo inmenso de quien nos habla, Javier Fernández. Hoy no puede estar ahora con nosotros, así que estaré al mando de todo el centro de operaciones del Café de la Lluvia. Por tanto, os pido un poco de paciencia por si acaso se nos va algún tuit por ahí fuera de madre. Esperemos que no, porque esto de escribir tuits mientras haces una entrevista es complicado. Además, en rabioso directo ahora mismo cuando son las 8 y 1 de la tarde. Vamos a intentarlo, a este ejercicio de multitareas. Vamos a intentarlo, claro que sí. Y os vamos a comentar los canales de acceso. Estamos en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Ya sabéis que nos tenéis que escuchar. Nos tenéis que escuchar a través de nuestra página web www.elcafedelalluvia.com. Es muy importante. Estamos ahora mismo en directo. Esperamos vuestros comentarios, sobre todo en Twitter, con ese hashtag Café Lluvia Directo, y así podemos trasladar preguntas, inquietudes a nuestros entrevistados de hoy, que son, en primer lugar, Álvaro Manso, que es portavoz de CEGAL. Y si alguno de vosotros se pregunta qué es CEGAL, es la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías. Vamos a hablar sobre el Día de las Librerías, que es mañana viernes, Día de las Librerías, Noche del Libro en Madrid. Y además, vamos a hablar sobre una plataforma, digamos que ya llevaba tiempo, pero ha tenido un cambio, y se llama todostuslibros.com, y es una plataforma con librerías independientes que, como ahora diré, como plitas, se ponen frente a Amazon. Una cosa que me parece súper interesante, súper chula, y tenemos que comentar en este programa. Y en el segundo tramo de este Café de la Lluvia tendremos a Rubén Almarza, que nos va a hablar sobre la figura que nos dejó recientemente, tristemente, Javier Reverte, el escritor viajero. A ver qué nos comenta Rubén Almarza. ¿Estáis listos? Porque esto comienza.
¿Te identificas con lo que hacemos? ¿Piensas que la cultura, la ciencia y la educación son herramientas de transformación social? Si consideras que un proyecto como el Café de la Lluvia es necesario, suscríbete a tu medio de referencia. Además, accederás a contenidos exclusivos y muchas sorpresas más. ¡Ah! También puedes realizar una donación puntual. ¡Hagamos lo posible! ¡Eres esencia! ¡Eres café! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Es imprescindible crear tejidos comunitarios, por mucho que llevamos en esto que se denomina mundo globalizado. Si bien estamos en conexión con cualquier parte del planeta, nuestra vida cotidiana gira normalmente en los espacios que habitamos de una forma física. Y además creo que esto es importante no perderlo de vista. Nosotros somos seres humanos, no somos seres virtuales. Oye, y menos mal. Las librerías son espacios que siempre agradecemos tener a mano. Ya lo hemos hablado muchas veces en este Café de la Lluvia. Son lugares de dinamización cultural en los que podemos pasar horas hablando con nuestros prescriptores, que son los libreros, las libreras. Horas cuando tenemos ya mucha confianza, ¿verdad? Además, en las librerías acudimos, solemos acudir a presentaciones de libros, generamos vínculos, lazos y otro tipo de actividades que fomentan las librerías como espacios de cultura. Mañana es el Día de las Librerías, mañana 13 de noviembre, viernes. Y desde el Café de la Lluvia no podemos hacer otra cosa que apoyarlas. Además, en este nefasto 2020 hay destellos de luz y uno de ellos se llama todostuslibros.com, una plataforma que supone la asociación de una serie de librerías independientes que, como plitas, hombro con hombro, hacen frente al gigante de Amazon. El destino de las librerías está en nuestras manos, queridos amigos. Apoyad vuestras librerías de barrio. Apoyad la calidad, la calidez y la cercanía de estas librerías. Eso es impagable.
¿Quieres tener un pedazo de la historia de España entre tus manos? Hazte con la colección Todos los billetes de la peseta, una colección que recopila los billetes de pesetas emitidos desde 1874 hasta 1992. Asómate a la ventana de nuestro pasado y no te lo pienses más. Nunca la historia reciente de España estuvo tan cerca. Más información en www.incalediciones.com.
Y seguimos haciendo la llamada,
el reto,
que no es otro que conseguir 100 socios y socias en diciembre. ¡100! No estamos tan alejados, pero necesitamos ser más para que este proyecto, proyectos independientes que abogan por la reflexión, el pensamiento crítico, que se vertebren a través de la cultura, la ciencia y la educación, sigan adelante. Este es un proyecto muy ambicioso que lleva muchos años. Cada vez está creciendo más, más oyentes, más socios, más lectores también, porque publicamos artículos en nuestra página web, www.elcafedelayuya.com. Agradecido siempre a los colaboradores de este espacio. Pero necesitamos seguir y ser sostenibles. Y la apuesta que hicimos en julio fue muy ambiciosa. Programa diario de radio, en directo. Así que os invito a que, si queréis que mantengamos este formato, apoyéis el proyecto. Además tenéis ya ahí, hay podcasts especiales, estamos preparando otro y otro tipo de contenidos también físicos. Así pues, amigos y amigas del mundo de la cultura, la ciencia y las artes, si lo consideráis, apoyad este proyecto. Podéis elegir la modalidad de café que queréis ser. www.elcafedelayuvia.com/@socio-del-café-de-la-lluvia. Ahí tenéis toda la información. Vamos con la senda del conocimiento. tenemos al otro lado del teléfono, cuando son ahora mismo las 8 y 10 ya de la noche, a Álvaro Manso, que es portavoz de CEGAL. Esto es la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Librerías. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Vamos a hablar del Día de las Librerías, que es mañana, día 13, y también vamos a abordar esta plataforma, todostuslibros.com. Si te parece, un análisis, una mirada que nos deja este año un poco maldito. El sector de las librerías ha sido uno de los más afectados en la pandemia. No sé en cuánto se estiman las pérdidas.
Bueno, la verdad es que evidentemente va a ser un año no muy bueno. No vamos a recordarle por esto exactamente, con lo cual los resultados evidentemente no van a ser de año bueno. Pero fíjate, acabamos de sacar... Tenemos una herramienta que se llama LibreRed, que nos da los datos de venta diarios de las librerías y que nos permite ver las evoluciones a lo largo del tiempo. Y se acaba de sacar un análisis hasta el día de hoy prácticamente, y las ventas han descendido un 22%. Pero es que partimos de marzo, abril y un trocito del mes siguiente sin ventas, con ventas cero. Quiero decir, nuestra perspectiva en aquellos momentos era mucho más negativa, y la verdad es que la respuesta de los clientes en cuanto las librerías empezaron a funcionar, incluso en ese primer momento que empezaron a funcionar con cita previa, ha sido fantástica. De hecho, queríamos utilizar este Día de las Librerías como agradecimiento a todos los clientes por esa respuesta, ¿no? Porque han venido a las librerías, han adquirido libros muchas veces por encima de la compra habitual. Quiero decir, si adquiría dos libros al mes, esta vez ha adquirido el doble, y con unas muestras de cercanía y de, bueno, ganas de echar una mano increíbles, que se ha reflejado claramente en esto. Quiero decir, estar perdiendo a estas alturas, después de estar dos meses y medio sin facturar el 22%, pues nadie se alegra de perder, pero es verdad que la situación no se suponía que iba a estar aquí, iba a estar mucho más abajo, con lo cual en este sentido, a pesar de ese cierre que nos dejaba pues muy trastocados durante el año, bueno, la situación ha mejorado razonablemente.
Me recuerdo yo historias de libreros y libreras, incluso una historia de una librera en bicicleta que, cuando estábamos todos confinados, le hacían encargos, iba con la bicicleta a las casas de las personas que le hacían este tipo de encargos también, ¿no? La inventiva y cómo reinventarse vaya, y aparte, como tú bien indicas, la gente, ¿no? Que al final la lectura ha sido uno de los elementos claves para sobrellevar este confinamiento, eso es indudable, Álvaro. Mañana es el Día de las Librerías, y además lo presentáis con un cartel que está lleno de simbolismo, un cartel de Simo Abadía. Es un cartel que además nos muestra, digamos, una de las claves, la librería como hogar.
Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, yo creo que hay la ilustración es preciosa, bueno, ya lo veré, no sé si todo el mundo ha tenido la posibilidad, porque ya estaba por ahí de alguna manera. Pues en las puertas de las librerías, etcétera, y yo creo que al final era una gran elección, pues, en este sentido, y muy representativa y con mucho mensaje, quiero decir, ¿no?
Sí.
Probablemente otros años ha sido una ilustración tan bella como esta, pero igual no con tanto mensaje.
Esa ilustración de Chimo Abadía. ¿Y eres optimista mañana para el Día de las Librerías? ¿Tienes buena vibración?
En cuanto a yo creo que mañana es un momento de encuentro y no necesariamente un momento de venta, fíjate lo que pienso, porque realmente, bueno, en esta situación en la que estamos, que además el encuentro, como sabes, en aforos reducidos va a ser como más por dosis, etcétera, y que también estos aforos nos impiden hacer muchas actividades, aunque se van a hacer, bueno, pues yo creo que va a ser más ese momento de celebración del espacio y de encuentro con los lectores que en un proceso de venta, pero normalmente yo creo que seguiremos en esta línea que decimos que es una línea positiva, estoy convencido. Me parece además que no hay nada que nos diga que no. Yo creo que las librerías son espacios seguros, creo que en esto los libreros han hecho los deberes y las han convertido en eso. Son espacios en los que uno puede estar pues quizá menos tiempo del que quiere, porque normalmente al final hay alguien esperando para entrar, dado las restricciones de aforo, y probablemente eso impide que todo el mundo disfrute de ese pasar un rato dentro de la librería más largo igual le apetecería, y sin embargo esta situación nos lleva a eso. Pero bueno, yo tengo la sensación de que va a ser un día especial, y también va a ser un día especial porque presentamos esta plataforma que comentábamos, que creo que es muy esperanzadora, y yo creo que ya sin que acaba de ponerse en funcionamiento ya estamos recibiendo muchísimas felicitaciones y muchísima sensación de que vamos por el buen camino.
Vamos a hablar de esa plataforma, efectivamente, todostuslibros.com. De hecho, hemos extraído una noticia del diario El Mundo, que en esta primera semana se han vendido 5.137 libros, solamente en una semana de esta plataforma.
En una semana y con no todos los operadores, quiero decir, porque evidentemente la plataforma arranca el día 20, esta plataforma se nutre de los fondos de 780 librerías, de hecho se convierte en la... solo saliendo ya es la plataforma con más disponibilidad que hay en este momento en España, ¿no? Porque son los fondos disponibles inmediatamente que hay en esas librerías. Pero no todas estas librerías están incorporadas a la venta todavía, porque solo en este momento hay 180 incorporadas, porque el proceso de incorporación y de certificación y de, digamos, registro, de alguna manera, es bastante estricto en el sentido de... porque al final lo que se pretende es que sea totalmente eficaz, que tenga... los tiempos perfectos, que el cliente reciba en las 24-48 horas que se compromete el librero ese libro, que además lo pueda seguir dónde está y cuándo ha salido, y que tenga todos los detalles que cualquier compra, yo creo, que uno haga a través de Internet ahora debe tener, ¿no? Y eso significa también un proceso de que cuando uno se da de alta, pues tiene un tiempo. Pero bueno, es muy esperanzador que en este tiempo tan corto, y no siendo todos los operadores, ya todos hayamos recibido un montón de pedidos, un montón de reservas, bueno, que haya mucha, además, interacción y muchos comentarios de la gente diciendo que va bien y que les gusta, ¿no? Eso es muy interesante.
Si te parece, Álvaro, vamos a despiezar la plataforma, por así decirlo. ¿Qué ofrece esta plataforma al usuario?
Pues mira, la idea... el objetivo de esta plataforma era ocupar un espacio dentro de Internet que no estábamos ocupando las librerías independientes. Porque las librerías independientes, digamos que en la venta fuera de Internet, son el punto de venta donde más compran los lectores. Y realmente esto no se estaba trasladando a Internet, porque la venta se estaba llevando a cabo por las librerías de manera individual. Y creo que el acierto en este sentido es haber creado un proyecto colectivo de creación en la que todas las librerías están aportando esos fondos y que convierte en conjunto en una plataforma muy atractiva solamente ya por el hecho de los fondos. La idea también era trasladar la manera de vender que tienen los libreros. Es decir, no solo en este proceso que acabamos de comentar de hacerlo efectivamente perfecto en cuanto al proceso de venta, sino también con las características de los libreros, recomendaciones de los libros, posibilidad de comprarlo en tu librería cercana marcando una librería de confianza, posibilidad de acceder a esas actividades que se hacen en las librerías y tener información sobre los encuentros con autores, sobre esos de alguna manera encuentros con clientes que se hacen en las librerías, poder seleccionar tu estantería dentro de la plataforma e interactuar con el librero en esas recomendaciones posibles. Bueno, mandar un libro a otra provincia que en esa provincia lo recoja la persona en una librería diferente. Intentar que la huella también en este sistema ecológica sea la menor posible. Si podemos conseguir que la gente vaya a recogerlo en una librería, pues mejor que... tenemos que utilizar el sistema siempre de llegada al domicilio. Todo esto y bastante más por desarrollar es la plataforma. La verdad es que yo creo que se ha sido capaz de trasladar lo que ocurre en la librería a lo que pueda ocurrir en esta plataforma en Internet.
La verdad es que he estado navegando por la plataforma y tengo que darme de alta, por cierto. Lo tengo que confesar, tengo que darme de alta. Y una de las cosas que me impresiona y es que es muy positivo es la comunidad, el abanico de oportunidades para gestionar una comunidad lectora. Me parece uno, aparte de obviamente la red y que puedas adquirir los libros, pero crear esa comunidad, crear cultura en esa red más grande entre todos los usuarios, me parece una experiencia sumamente interesante, Álvaro.
Sí, yo creo, fíjate, de alguna manera estamos poniendo en común también a nuestros clientes, ¿no? Es decir, cada librería como que aportara no solo esos fondos, sino también sus clientes a ese colectivo, ¿no? Yo creo que sí, que en ese sentido es lo que es potente de la plataforma. El resto se parece a las demás, quiero decir, en el proceso de compra, pues es igual que cualquier otra, ¿no? Y es en realidad creo que muy ágil y que es intuitiva y que tiene todo este tipo de cosas, pero bueno, creo que eso simplemente se parece a las demás. Creo que lo que hace especial es esto, este tipo de cosas, este poder acceder de otra manera, este poder intercambiar opiniones, disfrutar todos de una actuación que se pueda estar retransmitiendo de ese libro que justo ibas a comprar y está el autor haciendo un evento. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que lo convierten en algo rico, ¿no?
Habías apuntado anteriormente, quiero incidir un poquito más en ello. Yo soy librero, por ejemplo. Tengo una librería de barrio. ¿Cómo me puedo sumar a este proyecto? ¿Qué criterios hay para que yo pueda acceder como librero?
Bueno, esto es realmente tienes que estar en Cegal, que lo están 1.500 librerías en España. Quiero decir que en esto muchas de las librerías que tengan realmente un poco interés suelen estarlo. Y luego tienes que tener unos requisitos técnicos de alguna manera. Bueno, tienes que tener un programa de gestión que pueda de alguna manera mantenerte ese inventario y poder hacerlo y tenerlo claramente, que no haya errores en ese inventario, y luego poder trasladar la información a la plataforma. En este momento la plataforma es tan ágil que es capaz de interpretarlo con todas las herramientas de gestión de librería que hay en este momento en el mercado, con lo cual eso tampoco tiene una gran dificultad en ese sentido. Y luego lo demás son exigencias de calidad, de cumplir los tiempos, etcétera. Y de esa manera uno ya puede acceder. Luego, al final, tiene un coste mínimo para el librero, simbólico en realidad, pero bueno, también tiene un significado. De hecho, se ha hecho este proyecto se parece al que existe en otros países de librerías independientes, y probablemente solo se diferencia en una cosa, que no es un proyecto encargado a alguien para hacerlo, sino que es una iniciativa de los libreros y que es posesión de los libreros de alguna manera. Por lo tanto, no hay un intermediario. Todo lo que se produce en esa venta va al librero, a esa librería que se haya marcado con confianza.
Creando redes culturales. Y Álvaro, ya la última. Voy a tu librería y no sé qué leer, pero tengo ganas de leer algo. ¿Tú qué me recomendarías? ¿O qué estás leyendo tú?
Mira, te voy a recomendar un libro que realmente, bueno, porque tenía además una experiencia cercana. Ayer mismo tuve la oportunidad de tener un encuentro con un autor que a mí me parece muy interesante, que es Pierre Clemente, que ha hecho una trilogía que se llama Los hijos del desastre, que recorre la primera parte del siglo XX en Francia, el periodo de entreguerras incluido, y que acaba de finalizar esa trilogía con El espejo de nuestras penas. Pude intercambiar con el autor pues lo que me había parecido el libro. Me parece un libro fantástico, con unos personajes construidos de manera maravillosa, y que relata esa última parte cuando Alemania está arrasando con Francia y se produce ese éxodo interior de todos los franceses en las carreteras que iban hacia el sur, inundándolas en un éxodo en su propio país, saliendo de él, y de alguna manera esa manera tan peculiar que tuvo el gobierno francés de engañar a los franceses como que la guerra se estaba ganando y en realidad estaban siendo invadidos por los alemanes. Todo esto contado de una manera fantástica, ya te digo, a través de unos personajes, creo que maravillosos. Yo creo que es una novela muy interesante.
periodo de entreguerras, periodo de rupturas, periodo de ya punto de inflexión de nuestra historia. Empezó con la Primera Guerra Mundial. Álvaro Manso, portavoz de Cegal, muchísimas gracias por asomarte a los micrófonos del Café de la Lluvia y nuestros mejores deseos para mañana y para lo que queda de año. Esperemos que tengáis una campaña de Navidad potente. Yo creo que sí, seguro que sí.
Yo creo que sí, a ver si tenemos suerte.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, @cafelluvia, Facebook, Café de la Lluvia e Instagram, @elcafedelalluvia.
Dime dónde te anuncias y te diré quién eres. Desde nuestro medio hemos lanzado Anuncia Café. Anúnciate en el Café de la Lluvia y alcanza tus objetivos. Nos adaptamos a todas tus necesidades. ¡Somos imparables! Más información en www.elcafedelalluvia.com.
Y aquí seguimos en este Café de la Lluvia, jueves 12 de noviembre del año 2020. Y como hemos podido ver con Álvaro, ahora mismo hay destellos de luz. Las librerías al final han podido más o menos aguantar bien, gracias sobre todo también a la gente que, como indicaba, nos indicaba, se ha hecho con más libros, y los libros una excelente compañía, han sido una excelente compañía para aliviar a veces las... siempre lo son, pero ahora más, para aliviar las penas del alma. Y también para invitarnos a adentrarnos en otros mundos, para evadirnos, pero también lo son pues para generar reflexión en nosotros. Son una gran herramienta. Los libros son muy versátiles, son vidas contadas, pensamientos reflejados, son un sinfín y sinfín, y son muchos viajes. También los libros son viajes, y sobre viajes vamos a hablar con Rubén Almarza, que ya está con nosotros. Hola Rubén, mi buen amigo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, con muchas ganas de conversar contigo. Es triste el tema de hoy porque al final es una persona que nos ha dejado, una persona referencial para muchos, como es Javier Reverte, no confundir con Arturo Pérez Reverte. Y vamos a...
Efectivamente, además no tienen ningún tipo de parentesco, aunque compartan apellido.
Exacto. Es Javier Martínez, creo, Reverte, y el otro es Arturo Pérez Reverte. Vamos a hablar de nuestro protagonista, que nos dejó hace muy poquito, no sé si el 31 de octubre, estoy hablando de cabeza, me puedo equivocar, y vamos a ahondar en estos 10 minutos contra la inercia con Rubén Almarza. Vamos a ahondar en la trayectoria profesional. Vamos a comenzar por eso, esa trayectoria de nuestro protagonista. Era periodista.
Era periodista, efectivamente, como muchos de los escritores a nivel mundial, ¿no? Antes de comenzar, quería hacer un llamamiento, por favor, a 2020 de que deje de matar escritores, porque está siendo este año absolutamente desolador a todos los niveles.
Cierto, cierto. Es que es tremendo, Rubén.
Es increíble. No tenemos suficiente ya con la situación actual, que ya encima, además, machaca y machaca cargándose a auténticos referentes, como es el caso de Javier Reverte.
De hecho, fíjate, Javier Reverte y escritores y actores, actrices, porque con Butaca 5, con Víctor Tirador, que no ha podido estar con nosotros, pero también hemos hecho un montón de programas homenaje porque acababan de fallecer. Yo espero que más cantos a la vida en este 2021. Yo creo que sí, seguro que sí, Rubén.
Esperemos, esperemos.
Vamos con la faceta periodística de nuestro protagonista.
Sí, por supuesto. El caso es que el tema de su interés por el periodismo le viene por su padre, porque su padre era también periodista, Jesús Martínez Tesser. Y aparte de periodismo, pues Javier Reverte lo que estudió también fue filosofía. Pese a esto, lo que principalmente le llamó la atención, aunque en sus textos siempre se encuentran referencias filosóficas y pensamientos complejos, es lo que siempre le ha llamado la atención es la rama periodística. De hecho, ha sido corresponsal en muchas capitales de países, como puede ser, pues, por ejemplo, Lisboa, Londres, París también. Sin embargo, eso no significa que se haya quedado únicamente en Europa. Como veremos a continuación, se ha movido por prácticamente todo el planeta y a través de esas vivencias ha podido dejarnos un auténtico legado de libros que, si no recuerdo mal, son 45 las obras que nos ha dejado. Es una auténtica barbaridad.
Desde luego, no son pocas. Fíjate, el periodista, un periodista de la antigua usanza, de los de antes, de esa generación, estuvo en el diario Pueblo y, vamos, se hacía el periodismo de otra manera. Fíjate que en ese periodismo no te marcaban tanto los gabinetes de comunicación la actualidad, sino que eran otro tipo de factores, ¿no? También había, obviamente, siempre ha habido, pero es que últimamente, Rubén, está todo tan dirigido que, madre mía, a veces veo ese periodismo con nostalgia.
Sí, sí, desde luego. Se echa un poco de menos la imparcialidad, ¿no?, de los periodistas, que al final lo que hacían era su trabajo de una manera, con mejor o peor fortuna, dado que tampoco contaban con los medios que se cuentan ahora, pero bueno, al fin y al cabo ejercían su trabajo de una manera bastante más imparcial de la que tenemos hoy en día, por desgracia.
Pero de todas maneras, fíjate, decimos los medios y tal, al final escribir, lo que es escribir. Antes, todo siempre ha sido la vida muy acelerada, no nos vamos a engañar, pero antes había un poquito más de reposo. Un periodista podía dedicarle más tiempo a una noticia, a una información. Hoy en día es muy difícil. Y eso también pesa mucho, ¿eh?
Sí, sí, no, es verdad, es absolutamente cierto, porque además en los tiempos que corren hoy en día, que necesitamos la inmediatez y necesitamos soltar la noticia al momento, porque si no nos quedamos obsoletos, así pasa, que luego cada dos por tres están corrigiendo las noticias que sacan por falta de información o porque simplemente no son ciertas.
Y después de esta reflexión sobre el mundo del periodismo, proseguimos por este homenaje que le estamos realizando a Javier Reverte. Rubén, periodista, por tanto, ha sido corresponsal. Háblanos sobre su faceta de periodista, también sobre sus viajes. Vamos a poner este perfil sobre la mesa.
Pues sí, la verdad es que es un autor muy interesante en el sentido de que, bueno, más allá de que ha escrito novelas, también ha escrito algo de poesía, muy poquito. Lo cierto es que lo que realmente llama la atención es la parte de literatura de viajes, ¿no?, que desarrolla. De hecho, la mayor parte de sus obras son eso, son libros de viajes. Al fin y al cabo, pues al moverse tanto por todo el planeta durante tanto tiempo, porque no olvidemos que ejerció la profesión de periodismo durante 30 años, pues ha podido contar con una serie de vivencias y de experiencias que, bueno, pues el resto de los mortales pues no contamos con ellas, ¿no? Además, lo que consigue con estas vivencias es que obtiene un estilo muy genuino, ¿no?, a la hora de trasladar las experiencias y las vivencias que va obteniendo con sus viajes, ¿no? Es un estilo muy directo, es muy cálido. Al final lo que busca es trasladarnos, aunque sea parcialmente o de forma subjetiva, todas las vivencias que ha ido teniendo a lo largo de sus viajes. Y es muy interesante porque al final, si te paras a pensarlo, autores que se dediquen principalmente a literatura de viajes se conocen muy pocos.
Mira que es un género que en el siglo XIX estaba en boga, en tiempos decimonónicos, todos los periódicos de aquella época, por tiras, por seriales, dos o tres páginas, nos plasmaban esos libros de viaje que se hacían, sobre todo ese orientalismo que había en el siglo XIX, Egipto, a otra parte de Oriente, y ahí estaban, ¿no? Esas historias, esas vivencias, y se ha ido perdiendo poco a poco también esa literatura de viajes. De hecho, si te das cuenta, Rubén, hay algunas editoriales que están recuperando esos libros de viaje, tanto en España, de España, como de viajeros extranjeros a otros países.
Sí, efectivamente. Y de hecho, en los últimos años lo que ha aflorado bastante por internet son los blogs de viajes, de gente anónima que se abre su propio blog y que, bueno, pues cuenta las experiencias que va teniendo a lo largo de sus vivencias en los viajes.
Y además, en el estilo que comentabas de Javier Reverte, una de las cosas que a mí me gusta mucho es esos diálogos también que intercala.
Claro, sí, efectivamente, porque al final lo que pretende también es que dentro de sus obras pues haya un tono distendido, ¿no? Desenfadado, por decirlo así, en el cual pues bueno, uno pueda sentirse como en casa, por decirlo así, en el sentido de que bueno, te hace como partícipe, ¿no? de la propia obra. Es algo que muy pocos consiguen y Javier Reverte lo sabía hacer a la perfección.
Hubo un punto, digamos, cumbre, que bueno, ha tenido premios, bastantes galardones, pero hay un premio en el 2010 importante.
Efectivamente, gana el premio Fernando Lara de novela, que para el que no lo sepa, es un premio que organiza la editorial Planeta, con cuyo nombre es pues José Manuel Lara, perdón, que era el fundador de la sí. De la editorial, por cierto, que dio hace poco también el fallo del premio Planeta, si no me equivoco, y que bueno, pues lo que hace es que premia una novela inédita cada año en habla hispana. Para que nos hagamos una idea de la gente que ha ganado, de los nombres que se han hecho con este galardón, pues contamos con Francisco Umbral, con Ian Gibson, con Gonzalo Giner, o incluso con Juan Eslava Galán, que es un autor al que yo le tengo bastante cariño. Y bueno, él la ganó por su novela Barrio Cero, que trata la vida de una mujer de barrio llamada Paquita, que sufrió maltrato a manos de su marido y que asesina al traficante que le proporciona la droga a su hijo. Y a lo largo de la novela tendrá que enfrentarse al proceso judicial que conlleva pues haber asesinado a una persona, aun a sabiendas de que ella es culpable. No pierde nunca la esperanza de bueno, pues salir inocente. Y no digo más.
Ahí lo dejas. Vamos, si te parece, Rubén, a repasar sus obras más destacables.
Sí, nos encontramos. La verdad es que cuando hablamos de ciertos autores siempre se destaca una obra o dos. De hecho, yo en mi propia sección aquí lo hago bastante. En el caso de Javier Reverte es complicado porque tiene varios pináculos, por decirlo así. Sí que es cierto que Barrio Cero es como la obra cumbre porque fue la que le dio este premio y, por tanto, la que le dio más repercusión de la que ya tenía de por sí con su literatura de viajes. Pero bueno, también es cierto que este autor no ha dejado de escribir. De hecho, estamos hablando de que ya empezó en los años 70 y el último libro, si no recuerdo mal, es de 2018. Entre sus obras, aparte de Barrio Cero, que la recomiendo, encontramos dos trilogías. La primera, la trilogía de Centroamérica, en la cual pues relata sus viajes por Guatemala, por Honduras y por Nicaragua. Y luego la trilogía de África, en la cual pues bueno, pues va desgranando los diferentes puntos de África que fue visitando. Otra obra que podría recomendar pues sería Corazón de Ulises, en la cual pues explica todo lo que vivió por Grecia, por Turquía y por Egipto. Pero vamos, que es que no se ha quedado ahí. O sea, tiene obras en las cuales habla de Sarajevo durante la Guerra de los Balcanes, tiene obras en las cuales viaja al Ártico, otras en las que va por Alaska, por Canadá, en fin, hay obras para dar y tomar y para que el lector pueda elegir.
El sueño de África, que recibía ese subtítulo En busca de los mitos blancos del continente negro y esos paralelismos con El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, la verdad, claro, recuperando también a clásicos que hablaban de viajes y hablaban de historias y de la mirada que se tenía, ¿no? E incluso sus prejuicios, que había en muchas ocasiones en el 19 había muchos prejuicios con otras culturas. Un viaje apasionante el de Javier Reverte, y creo que tienes por ahí algo que nos quieres leer.
Sí, precisamente es un pequeño fragmento que saco justo de la novela de la que estabas hablando, del sueño de África. y que yo creo que es muy ilustrativa de lo que era él, en resumidas cuentas, ¿no? Dice así: yo soy un hombre circular. Nunca quiero ir a un punto en el horizonte. Al contrario de lo que hacen ustedes los europeos, siempre obsesionados con el futuro, empeñados en llegar siempre a alguna parte. El alma suajili vuelve siempre sobre sí misma, galopando sobre los monzones. Salimos del pasado y volvemos al pasado después de darnos una vuelta por el futuro. Ustedes son distintos. Gastan su vida destruyendo el pasado y cuando alcanzan el futuro ya están viejos y cansados. El hombre es solo memoria y regreso.
Qué bueno, qué bueno. Qué buen homenaje, Rubén. Muchas gracias por hacerlo. Además, te vi en Twitter, que con el día de la noticia, de la luctuosa noticia, y dije, vamos a hacer algo, Rubén, vamos a hacer algo. Recuerdo, memoria de Javier Reverte. Y ya dos preguntas. ¿Cómo va el libro? ¿Tu libro, tu último libro? Sobre la historia de China, la historia contemporánea de China.
Pues bien, hasta donde yo sé, se está vendiendo bastante bien, está teniendo buena aceptación y las reseñas que me están haciendo por el momento están siendo bastante positivas, así que en ese sentido estoy bastante contento. Os animo a todos a que os hagáis con un ejemplar y que podáis opinar al respecto. Y nada, ya estoy escribiendo el siguiente, o sea que esto no para.
El siguiente intuimos por dónde van los tiros, no te vamos a tirar de la lengua. Y luego los oyentes del Café de la Lluvia que quieran leerte, que quieran contactar contigo, escucharte, ya saben que aquí en el Café de la Lluvia, en tu sección 10 minutos contra la inercia, pero además escribes cosas, eres una persona muy proactiva, hablas sobre literatura y también tienes tus redes sociales, aparte de la página. Cuéntanos todo.
Pues efectivamente. Actualmente, bueno, pues tengo el blog que da título a la sección de 10 minutos contra la inercia. Me podéis encontrar a través de Twitter por contrainercia o en Instagram en arroba contra la inercia. Que aunque esté un poquito parado el blog, a partir de 2021 vamos a volver con todo y va a volver a la carga. Y bueno, me podéis contactar a mi email personal en ruben.almagon@gmail.com. Repito, ruben.almagon@gmail, donde os estaremos esperando con los brazos abiertos para poder leer vuestras obras, para poder entrevistaros en el caso de que queráis. Ya os digo, en 2021 volvemos a la carga y con la energía renovada, por decirlo así.
Y mañana recuerda que es el día de las librerías.
Es cierto, es cierto. A apoyar al comercio local. Es importante.
Eso es. Y en todostuslibros.com, esa plataforma maravillosa de librerías independientes que acabamos de hablar ahora con Álvaro Manso. Y bueno, pues nos ha hablado sobre la plataforma, que es una delicia, Rubén. Si no te has metido, insisto y sigo que te metas en ella, ¿eh?
Efectivamente. Yo ya la conocía, pero sí, la recomiendo encarecidamente a todos los oyentes.
Generando comunidad, tejiendo redes. Rubén Almarza, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Café de la Lluvia y hablamos dentro de poco con más literatura. Amigo, cuídate mucho.
Igualmente, Javier, muchas gracias. Un saludo a todos.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Teníamos a Rubén Almarza con sus 10 minutos contra la inercia y yo creo que ya va siendo hora de cerrar la persiana por esta semana del Café de la Lluvia. Nos despedimos cuando son las 8:43 de la noche aquí en Madrid, hora española, hora peninsular. Un fuerte abrazo de Javier Fernández. El lunes que viene más cultura, más ciencia y más educación en forma de radio. Y ya sabéis que estos programas que hacemos en directo, estos programas de radio, se ven reflejados. Los podéis escuchar siempre aconsejo que se escuchen en directo quien pueda, porque además es que te llevas el móvil, en el móvil. Estés donde estés, en el coche, corriendo, en el transporte público, te pones la página www.elcafedelalluvia.com y es que lo primero que tienes es un reproductor de audio que dice emitimos de lunes a jueves de 8 a 9, bueno, depende del día, ¿no? A veces nos extendemos más allá de las 9, otros días un poquito más corto como hoy, bueno, a partir de las 8, que es lo importante. Y ahí nos puedes escuchar y en Twitter, con ese Café Lluvia directo, puedes comentar el programa en directo y te leemos y conversamos contigo. Claro, para eso está este tipo de espacios en directo. Creo que es una de las magias del directo. Si no, ¿qué gracia tendría esto? Subimos el podcast y ya está, pues no. El directo siempre, radio en directo siempre. Y luego, seguidamente, si no has podido escuchar, porque obviamente no todo el mundo puede escucharlo a las 8, oye, pues me pongo el podcast que subimos al día siguiente o un par de días después, depende de la tarea que tengamos. Porque, claro, para ser totalmente independientes y, mejor dicho, dedicarle todo el tiempo a este proyecto, necesitamos ser más socios y socias. www.elcafedelayuvia.com. Importante, clave y capital. Un fuerte abrazo del que nos habla. Y este fin de semana vais a tener la web cargadita de contenidos. Un abrazo de Javier Fernández y hasta la semana que viene, amigos.